Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Te ve agotada de caminar, descansa en mí, muchachita. Bajo tu mirada veo la soledad hiriéndote, muchachita. De ojos tristes. Dime lo que haces lejos de tu hogar, confía en mí, muchachita. Cuéntame el motivo que te hace escapar, lo entenderé, muchachita. De ojos tristes, desahógate en mis brazos. En mí todas tus penas y haz que salga la tristeza que hay en ti. Bebe un poco de mi vino, siéntate junto a mi hoguera y sonríe nuevamente para mí, muchachita.
José Miguel Gallardo Vera fue un cantautor español, uno de los cantantes españoles de más éxito en los años de 1970 y 1980. Con él escuchamos Muchachita.
Tus ojos brillan, muchachita. Sientes un alivio en el corazón. Ya no estás sola, muchachita. De ojos tristes, háblame de tu pasado, lléname con tu perfume, quédate esta noche, amiga, junto a mí. Yo también me siento solo, yo también he caminado, yo también estoy cansado ya de huir. Desahógate en mis brazos, calma en mí todas tus penas y haz que salga la tristeza que hay en ti. Yo también me siento solo, yo también he caminado, yo también estoy cansado ya de huir, muchachita. Háblame de tu pasado, lléname con tu perfume, quédate esta noche, amiga, junto a mí. Yo también me siento solo. Yo también me
En la región ya se tiene el 40% de los libros de texto para iniciar el próximo ciclo escolar. Por un conflicto territorial entre Birrar y Tari, las brigadas de salud no pudieron inmunizar a adultos mayores en la localidad de Cajones, en Mezquitic. En Jalisco, 76.918 personas mayores de 60 años ya cuentan con el esquema completo de vacunación anti-COVID. Necesario que existan más legislaciones sobre el correcto uso del agua, señala experto. Es preciso contar con un buen sistema nacional de salud para disminuir problemáticas actuales, afirma académico de la UDG. Y en los puntos sobre las CIES, el doctor Leonardo Romero nos habla de la palabra titipuchal. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán, me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda, me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros, tenemos bastante información para compartirles y les invito para que estemos en comunicación. Los números telefónicos de cabina son el 499-99-242-33 u 800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Enviamos un gran saludo a todos nuestros oyentes a través del 104.7 de frecuencia modulada Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y desde luego a nuestra ciberaudiencia a través de udgtv.com/radioudg/Colotlán. Comenzamos con la información. Trabajan en generar las condiciones necesarias para el regreso a las aulas en la región. Te escuchamos con los detalles, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, a toda la audiencia. En vísperas de regresar a la presencialidad después del confinamiento por el COVID-19, en las escuelas de educación básica de esta región, trabajan en generar las condiciones para lograr este objetivo. En la recepción de los libros de texto, por ejemplo, se inició meses atrás, así señala el responsable de la Delegación Regional de la Secretaría de Educación, DERCE Colotlán, el profesor Osvaldo Leaños Medina.
Ya estamos recepcionando en los almacenes de la DERCE los libros de texto para el próximo ciclo escolar. Ya tenemos ahorita en el almacén entre el 35 y 40% de los libros de texto que se requieren en la región. En su tiempo van a ser distribuidos y entregados a los directores de las escuelas para que lleguen a puerto con cada uno de los alumnos, para poder arrancar felizmente el próximo ciclo escolar.
La vacunación del personal docente y trabajadores del sector educativo representa un avance en el retorno a las aulas. Sin embargo, en el norte de Jalisco hay aspectos que deben mejorarse en algunos centros escolares, reconoció el delegado.
En términos generales, sí, la verdad, tenemos que ser conscientes, ¿no? Efectivamente, tenemos algunas comunidades alejadas, pues, de los centros urbanos. Tal vez se tenga alguna carencia, pero ha sido una situación que poco a poco se tiene que atender. Son situaciones mucho, muy complicadas, pero la gran mayoría de las instituciones sí tienen las condiciones para el regreso a clases o el regreso a la presencialidad.
Leaños Medina insistió en que el regreso a las aulas depende de varios factores, la inmunización de docentes, alumnos y comunidad en general, pero también una cultura de las medidas de protección y prevención de una enfermedad que sigue presente en la región.
Con este proceso de la vacunación de los maestros damos un pasito más hacia ese objetivo. Muy probablemente el regreso al 100% de la presencialidad se puede dar al inicio del próximo ciclo escolar. Se están acercando algunos materiales, algunos elementos que nos abonen para tener un feliz regreso a la presencialidad, a las clases. Vamos a tener gel, tenemos jabón, ya se les ha entregado, ¿verdad? De acuerdo a la cantidad de alumnos, los materiales, para que los niños estén acudiendo a sus asesorías.
La vacunación, la recepción de los libros de texto, la distribución de insumos de protección y la capacitación docente se suman a la lista de aspectos en los que se está trabajando en vísperas de regresar a la tan anhelada presencialidad, precisó el profesor encargado de la delegación regional de la Secretaría de Educación en esta zona. Ana Cristina, es la información y también los avances que en ese sentido se tienen desde el sector educativo, de acuerdo, por supuesto, a lo que se nos informó.
Muchas gracias, Lupita. Pues indudablemente será un ciclo escolar especial por los preparativos que implica para continuar con las medidas preventivas en el tema del COVID y adaptarnos a esta nueva realidad, porque recordemos que ya el coronavirus es endémico. Así llegó es. Para quedarse. Es algo que no podremos evitar y, bueno, implica medidas permanentes. Te agradezco mucho los detalles de esta información. Ahora platícanos, pendiente por aplicar más de 100 dosis de la vacuna anti-COVID en la zona birrárica. Te escuchamos.
Claro que sí, las discrepancias entre grupos birraritari impactan en la salud de los habitantes de comunidades aledañas que esperan ser inmunizados con la vacuna CanSino. Para reducir los efectos severos de la infección de SARS-CoV-2, se diseñó un plan regional en 16 localidades de nuestra zona, pero en una de ellas no fue posible llegar. Así lo expresa el director de la Región Sanitaria 1 Colotlán, el médico Guillermo Islahuaca Álvarez.
Para todas las comunidades guerraritarias se establecieron 16 puntos de vacunación. Uno de ellos no fue posible, ya que la brigada se le pidió el paso, precisamente en la comunidad de San José, lo que impidió pues bajar a la comunidad de Cajones, que tenía gente citada en espera de su vacunación. Ahí en este punto, pues bueno, esperamos que pronto tengamos indicaciones para poder atender y poder vacunar a esas personas lo antes posible, dado pues que es un tema de seguridad nacional, a favor de todos los pobladores de esta región.
El SARS-CoV-2 sigue presente en la región y la posibilidad de infectarse aún es alta. Una vacuna puede salvar vidas, pero la inmunización de los adultos mayores de la localidad de Cajones, así como el personal docente que ahí labora, tendrá que seguir esperando en tanto no reciban nuevas indicaciones, aclaró el director.
Ya teníamos una convocatoria en esta comunidad que se emitió 22 días antes de poder estar ahí con ellos, para poder citar a esas personas que caminan por varias horas entre barrancas. Efectivamente, también la estrategia ha incluido a personal que trabaja en el sector educativo, no solamente a maestros, sino también personal administrativo, de mantenimiento. Y pues todo ello era para aplicarse en este punto, junto con las personas de la localidad de Cajones y la periferia, se estimaba aplicar más de 100 vacunas. Hay que recordar que la pandemia no termina, una vacuna puede salvar una vida. Por eso mismo esperamos indicaciones para lo antes posible poder tener esa cobertura que se ofertó a través de esta estrategia regional.
Con la estrategia regional de vacunación, en las últimas dos semanas se han aplicado 6.000 dosis de el biológico en la zona, distribuidas entre adultos mayores, personal médico y quienes laboran en el sector educativo. A pesar de esta situación, en la localidad de Cajones hay avances notables en ese sentido, en la región en general, aclara el médico.
En estas últimas dos semanas hemos tenido prácticamente 6.000 aplicaciones de biológico, de vacuna en toda la región sanitaria. Puntualmente, las segundas dosis de los adultos mayores que estaban pendientes, tuvimos un avance más del 90% de lo que estaba estimado. Quedan algunas personas que no se encuentran en la región, que incluso están en Estados Unidos, o igual también personas que ya no decidieron ponerse la segunda dosis, se respeta esta decisión por parte de la población.
El director de la región sanitaria destacó la organización y fluidez de las jornadas de vacunación que recientemente se realizaron en este centro universitario, pero también expresó el interés de que este modelo pueda replicarse en lo sucesivo para evitar aglomeraciones como las que se observaron durante las jornadas de vacunación a adultos mayores.
Cada punto tiene una logística, tiene sus características. Esperemos que en los próximos grupos, donde la cantidad de personas es mayor, pues exista precisamente esa logística un poquito más adecuada y que la población pueda acudir precisamente a una cita. Entonces, Sí, es una situación que compete directamente a servidores de la Nación. La aplicación depende de nosotros, de la Secretaría de Salud o del IMSS, pero las logísticas de esos puntos hoy en día continúan siendo de los servidores de la Nación.
Isla Huaca Álvarez informó que continúan con la aplicación de la vacuna CanSino en adultos mayores de 60 años que no han recibido ninguna dosis y también en el personal del sector educativo pendiente que deberá acudir a cualquiera de los dos puntos de aplicación que se tienen en este momento aquí en Colotlán, en el hospital comunitario y también en la clínica del IMSS, es decir, la unidad médico familiar número 60. Ana Cristina, esto es la información, esta es la información y también, bueno, la respuesta que se tiene con relación a este conflicto que ha generado impacto en la salud puntualmente de estos pobladores que ya esperaban su vacuna, ya estaban citados, de acuerdo a lo que se nos comenta, y ahora pues habrá que esperar nuevas indicaciones.
Lamentables los hechos, Lupita. Y bueno, pues las alternativas son importantes para que puedan recibir esta vacuna. Te agradezco mucho los detalles y nos vamos a nuestro primer corte de estación. Al regresar en señal informativa, en Jalisco, 76.918 personas mayores de 60 años ya cuentan con el esquema completo de vacunación anti-COVID. Y es necesario que exista más legislación sobre el correcto uso del agua, señala experto.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 5 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Ángel. En 1821, en su exilio en la isla de Santa Elena, muere de cáncer de estómago Napoleón I, exemperador de Francia y uno de los mayores estrategas y conquistadores de la historia. En su país, mientras fue emperador, revisó y agrupó las leyes en códigos, incorporando algunos logros de la Revolución Francesa, como la tolerancia religiosa. Nace el 15 de agosto de 1769. En 1862, el Ejército de México, bajo el mando de Ignacio Zaragoza, derrotó a su par francés durante una batalla que se llevó a cabo en Puebla. En 1878, el presidente Porfirio Díaz y el general Vicente Riva Palacio inauguran el Observatorio Astronómico Nacional de México, ubicado inicialmente en el Castillo de Chapultepec. En 2010, muere el filósofo mexicano Carlos Llanos Cifuentes, miembro numerario del Opus Dei y autor de un buen número de libros, entre ellos La formación de la inteligencia, La voluntad y el carácter, y Examen filosófico del acto de la decisión. Nace el 17 de febrero de 1932.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 55 centavos y se vende a 20 pesos con 46 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 75 centavos y se vende a 24 pesos con 72 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Tenemos dos regalos para ustedes el día de hoy. El primero, los códigos para el concierto de Sachal Basandani, que serán de manera digital. Ustedes saben que por el tema de la pandemia así se han estado llevando a cabo algunos conciertos. Entonces, sería cuestión de que se comuniquen las primeras 5 personas interesadas en escuchar a este vocalista. Nosotros necesitaríamos un número de teléfono y correo electrónico para que se les hagan llegar los códigos correspondientes. Así que les recuerdo los teléfonos de la radio: 499-992-4233 y 800-701-9999. Y también comentarles que el día de hoy tenemos un libro sobre Santa María de los Ángeles, un estudio histórico-antropológico de este municipio jalisciense, coordinado por la doctora Diana Elizabeth Sánchez Andrade, Víctor Manuel Tellez Lozano y José Luis Rangel Muñoz, todos académicos de la Universidad de Guadalajara. Así que también para este libro haríamos el sorteo al final. Las personas interesadas llaman, hacemos un listado y al final pues veremos quién es la persona ganadora. Y bueno, sobre la nota que escuchábamos antes del corte de mi compañera Lupita Arceo, en la que se mencionó este conflicto territorial entre Virraritaris y las implicaciones que tuvo en materia de salud porque no se le permitió la vacunación a adultos mayores en la localidad de Cajones, en Mezquitic, recibimos una llamada con un comentario al respecto. Te escuchamos.
Así es, hay un radioescucha que se comunica con nosotros y pide no pasar su nombre al aire. Sin embargo, él hace la siguiente pregunta. Comenta que ¿dónde están las autoridades de derechos humanos que, puesto que no permitirle la vacuna a este grupo de personas, atenta contra un derecho constitucional? Entonces pregunta sobre la intervención de la comisión y, por supuesto, lo que yo pueda abonar. Ese es el comentario que nos dejan de manera anónima esta mañana.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias a la persona que se comunicó, le agradecemos su comentario y definitivamente pues es un cuestionamiento importante que se le hace a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Gracias y nos vamos con más temas de COVID. En Jalisco, 76.918 personas mayores de 60 años ya cuentan con el esquema completo de vacunación anti-COVID. Adelante con los detalles, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Anita? Un placer saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Compartirles que en Jalisco concluyó una exitosa jornada para vacunar a personal del sector educativo contra COVID-19. En 7 días fueron aplicadas 161.689 dosis de la farmacéutica CanSino, con lo cual se protegió a igual número de docentes, trabajadores administrativos y de apoyo, tanto de planteles públicos como privados en todo el estado. Este biológico solo requiere de una dosis. La cifra alcanzada representa 79.3% de las 203.850 vacunas disponibles para este sector, que incluye el personal desde educación básica hasta nivel superior. El día de ayer, porque es al corte del 4 de mayo, cerró la jornada para aplicar la segunda dosis de la vacuna para adultos mayores en 33 municipios del estado. Con la vacuna Sinovac, se concluyó la inmunización de las personas de más de 60 años de 7 municipios: en San Juan de los Lagos, Encarnación de Díaz, Jocotepec, Tizapán el Alto, Zapotlán del Rey, Tuxcueca y La Barca. Se suministraron 25.999 dosis, que representan el 98.5% del total asignado, 26.396. En tanto que la vacunación AstraZeneca, se completó el esquema de 50.919 adultos mayores de otros 26 municipios, una cobertura del 86.8% de dosis asignadas. Y finalmente, en el municipio de Guadalajara, donde arrancó la vacunación con Pfizer-BioNTech, para completar esquemas en adultos mayores, se aplicaron 24.590 dosis, cerca de 5.000 por cada uno de los módulos habilitados, dos en el CUSEI. Es importante tomar en cuenta que la inmunidad contra el coronavirus se alcanza a partir de los 15 días después de la aplicación de la segunda dosis, o en su caso, de la única dosis. Las vacunas son seguras y efectivas para evitar las complicaciones graves por esta enfermedad, pero aún vacunados, las personas pueden contagiarse y contagiar el coronavirus. Por ello deben mantenerse las medidas de prevención. La Secretaría de Salud Jalisco recuerda que la pandemia está activa y por tanto invita a toda la población a usar cubrebocas adecuadamente. Esta sencilla medida puede reducir hasta 90% el riesgo de contagio. Permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de 1.5 metros entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado son otras recomendaciones que también pueden evitar el contagio. En caso de presentar síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92, debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19. Desde el 14 de marzo de 2020, día en que se notificaron los primeros dos enfermos en Jalisco, hasta el día de ayer, se acumulan 246.255 casos confirmados en la entidad, detectados mediante el sistema radar, así como un total de 11.848 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. Ante casos sospechosos, usted debe comunicarse a los call centers que están a su disposición. Ahí se le dará orientación o cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El call center de la Secretaría de Salud Jalisco, 3338-233220, y el de la Universidad de Guadalajara, 3335-403001. Repito nuevamente estas líneas, el 3335-403001 y el 3338-233220. Además, en el sitio coronavirus.jalisco.gov.mx se pueden consultar más datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19 en esta entidad y, por supuesto, también en el país. En cuanto a casos confirmados y defunciones acumuladas por COVID-19 en nuestra región, Colotlán tiene 1.172 casos acumulados, Villa Guerrero 166, Mezquitic 108, Totatiche 100, Huejucar 99, Huejuquilla el Alto 80, Chimaltitán 78, Bolaño 61 y Santa María de los Ángeles tiene 49. Hay que recordar que San Martín de Bolaños tiene 29 al final de la lista. En cuanto a defunciones, Colotlán tiene 18, Villaguerrero 6, Mezquitic 7, Totatiche 5, Huejucar 6, Huejuquilla el Alto 3, Chimaltitán 2, Bolaños 3, Santa María de los Ángeles 2 y San Martín de Bolaños continúa con 0. Anita, esta es la información que emite la Secretaría de Salud al corte del 4 de mayo.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco mucho los detalles. Vamos a nuestra siguiente pausa.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Las moscas de la fruta son unas voladoras extremas de ultramaratones. Las moscas de la fruta pueden volar hasta 15 kilómetros en un solo viaje, es decir, 6 millones de veces la longitud de su cuerpo. Esta es la conclusión a la que han llegado un equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de California. Además, en comparación con el tamaño de su cuerpo, es mucho más de lo que muchas especies de aves pueden volar en un día. Para descubrirlo, los científicos llevaron a cabo experimentos en un lago de California, liberando moscas y atrayéndolas a trampas que contenían jugo fermentado, y así poder determinar la velocidad a la que vuelan. Además, los investigadores instalaron una estación meteorológica para medir la velocidad y la dirección del viento en el sitio de liberación a lo largo de cada experimento. Los resultados de la investigación fueron publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Science. Así, para llevar a cabo la investigación, los investigadores se plantearon la siguiente pregunta: ¿se comportan las moscas de manera diferente cuando están en la naturaleza en busca de alimento? En la década de 1970 y 1980, un grupo de genetistas intentó abordar esta pregunta cubriendo cientos de miles de moscas con polvo fluorescente y soltándolas al aire libre. Para sorpresa de los investigadores, algunas moscas aparecieron en cubos de plátanos podridos a 15 kilómetros de distancia al día siguiente. Sin embargo, según Michael Dickinson, profesor de bioingeniería y aeronáutica, nadie había intentado repetir este experimento, por lo que no se sabía con exactitud a qué velocidad vuelan las moscas y cuántos kilómetros pueden recorrer en realidad. Las primeras moscas de la fruta tardaron unos 16 minutos en volar un kilómetro para llegar a las trampas, lo que corresponde a una velocidad aproximadamente de 1 metro por segundo. El equipo consideró que volaban a una velocidad ligeramente inferior. Quizás habían zumbado en círculos un poco después del lanzamiento o no volaban en línea perfectamente recta. De hecho, estudios previos han demostrado que una mosca de la fruta bien alimentada tiene energía suficiente para volar de forma continuada por 3 horas, pudiendo alcanzar los 15 kilómetros en un solo vuelo. Además, con ayuda del viento o una brisa suave, podrían llegar más lejos incluso. De esta forma, los investigadores han podido concluir que las moscas de la fruta viajan más lejos que la mayoría de las aves migratorias en un solo vuelo. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el doctor Leonardo Romero.
Saludo con gusto esta mañana al doctor Leonardo Romero, quien ya está listo para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. ¿Qué tal, doctor? Buen día.
Muy buen día para todos.
¿De qué vamos a hablar en esta ocasión?
Esta mañana vamos a comenzar hablando de una palabra que ha resultado muy interesante, y es la palabra caché.
Caché.
Caché. Pero no estamos hablando aquí del verbo cachar, eso lo podemos dejar para otro día, para esta sección. Hablamos de la palabra caché, que tiene varios significados y que según el significado, el origen de la palabra es diferente. Es una palabra muy interesante en ese sentido porque Manuel Seco, en su diccionario, explica que la palabra viene del francés. Viene del francés cachet, si es que así es su pronunciación, y significa remuneración, especialmente de un artista por un contrato determinado. Hablamos de lo que cobra un artista por dar un concierto, hacer una presentación. Ese es el caché de un artista. Pero también caché, aunque con menos uso que lo anterior, puede significar distinción o elegancia. Podemos decir, por ejemplo, que un vehículo se ve de caché, porque parece muy muy elegante y muy ostentoso.
O que se trata de una persona de caché.
Exactamente, exactamente tiene esa finalidad. Dice el diccionario de Manuel Seco y el diccionario de la Real Academia que es un uso un poco menos frecuente, aparentemente. Pero por otro lado, la palabra caché también nos llega del inglés. Y cuando viene del inglés tiene un sentido relacionado con la informática. Y en este caso la palabra caché significa, y lo voy a leer porque es una definición un poco compleja, memoria de acceso rápido de una computadora u otro dispositivo electrónico que guarda temporalmente las últimas informaciones procesadas. Interpreto que es como lo último que hicimos en la computadora queda guardado como una memoria caché, y cuando volvemos a entrar la máquina lo relaciona con lo anterior y facilita nuestra navegación, la hace más ágil. Entonces, una misma palabra que tiene dos orígenes diferentes. Una viene del francés con un significado y otra viene del inglés con otro sentido diferente.
Exactamente.
Lo importante aquí es que en cualquiera de estos casos la palabra caché está castellanizada y se escribe así como suena. Caché con acento en la E.
¿También en el concepto tecnológico?
Sí, en todos los casos caché se puede escribir igual.
Ok. Perfecto. Entonces, repasamos rápidamente caché para referirse a una persona o no a una persona, a algo ostentoso, que puede ser una persona o puede ser un bien, un...
Sí, habla de distinción y de elegancia.
Ajá.
Pero por eso es notable, ¿no? Por
Exacto.
eso es ostentoso. También habla de la remuneración que se le puede pagar a un artista o a alguien por un contrato determinado, ¿no?
Ajá.
Y por último este concepto tecnológico.
Que tendría relación así como la última parte del historial de navegación, ¿no?
La memoria de acceso rápido.
Ándale, tú lo dijiste con más caché.
Así es, sonó más
de caché.
Distinguido.
Exactamente. Muy bien, pues es todo sobre la palabra caché.
Sobre esa palabra, sí.
Perfecto. ¿Cuál sería el siguiente punto?
Vamos a hablar de la palabra súper, porque es una palabra muy interesante, ya que puede funcionar como sustantivo o como prefijo. Y vamos a hablar de las dos opciones de la palabra super. En primer lugar, como sustantivo, la palabra super es un nombre de algo. ¿Y es un nombre de qué? Es un nombre, en primer lugar, de un tipo de gasolina. Hay un tipo de gasolina que en determinados países se le conoce como super. No es, digamos, que no está asociado con el color verde, sino con el color rojo, si hablamos de las gasolinas mexicanas. Uh-huh. Es un tipo de gasolina. También decir super es referirse a algo extraordinario.
Sí.
¿Sí? Cuando algo es muy bueno, recibo una buena noticia, super. Me pongo muy contento por esa noticia. Y también es el acortamiento de la palabra supermercado. Entonces, de esas tres maneras, super es un sustantivo, es un nombre de algo y se escribe con acento en la U. Pero la palabra super también puede funcionar como un prefijo, es decir, es una palabra que se pega a la que sigue para formar un término diferente. Tenemos muchos ejemplos en el español y muchos que uno se puede crear con un poco de imaginación. Por ejemplo, si digo superhombre, ahí la palabra super está funcionando como prefijo y está alterando el concepto de hombre. Una cosa es decir hombre y otra cosa es decir superhombre. Es un hombre que tiene capacidades espectaculares como en los superhéroes, que es otra palabra que utiliza el prefijo super. O si digo superfino, que es algo mucho más que fino. O una palabra muy interesante que es superbien, cuando es algo que está mucho más que bien. Y aquí lo interesante es que como superbien forman una sola palabra, hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con la acentuación. Porque la palabra bien es una palabra que en español no acentuamos. Es un monosílabo, tiene una sola sílaba, no se acentúa. Pero al juntarla con la palabra super y formar el término superbien, en ese caso tiene que llevar acento en la E, porque se transforma en una palabra aguda que termina en N, por lo tanto necesita el acento. Es decir, pegar prefijos a una palabra puede hacer que se altere la acentuación. Pero aquí lo más interesante es esto, ¿no? Considerar el super como un sustantivo cuando me refiero a un tipo de gasolina, o me refiero a algo fantástico, o me refiero al supermercado. Y cuando la palabra super me modifica a la palabra que sigue, funciona como un prefijo. Y tienen que ir pegadas.
Pegadas. En todos los casos.
Y mucho cuidado con la acentuación.
Muy bien, entonces una vez que utilizas el prefijo super, como se convierte en una sola palabra, con la otra que le hayas agregado, pues, empieza a aplicar la regla de acentuación, que en este caso modifica con el ejemplo que nos dices, bien no se acentúa, pero al juntarlo con el prefijo, a partir de ese momento, si cambia, es una palabra aguda, termina en N, por lo tanto tiene que ir acentuada súper bien.
Así es correcto.
Ok, y volviendo al sustantivo, súper, cuando es la expresión refiriéndote a algo fantástico, algo excelente, se acentúa.
Sí, se acentúa en la U.
Y si yo digo voy al súper, ¿se acentúa o no?
Sí, porque dijimos que súper como sustantivo tiene tres significados. Por un lado, el tipo de gasolina, que no es tan común aquí en México esa denominación. Por otro lado, significa que algo es fantástico. Cuando digo súper, que estoy muy contento por algún hecho, con acento en la U. Y si digo voy al súper, para referirme al supermercado, también.
Fíjate que yo ahí tenía otro dato, diría López Obrador, ¿no? Ajá. Yo tengo otros datos. Lo que pasa es que yo tenía entendido que cuando te refieres a la expresión súper, se acentúa, pero cuando te refieres a supermercado, no lleva acento. Pero entonces yo estoy en un error.
Sí, si no le pusiéramos acento a la palabra súper para referirnos al supermercado, se tendría que pronunciar súper.
Súper, ok.
Entonces no tiene mucho sentido de entrada.
Muy bien, entonces hay que tomar nota, y cuando nos referimos a la palabra súper de una manera como sustantivo, tiene que llevar el acento forzosamente en todos los casos.
El nombre de algo.
Ajá, el nombre de la gasolina, el nombre del supermercado o la expresión que sustituye al fantástico o al excelente.
Así es.
Y cuando se utiliza como prefijo, ya no se acentúa y se junta con la siguiente palabra y hay que aplicar las reglas de acentuación según el tipo de palabra que sea.
Así es.
Aguda, grave, esdrújula, sobresdrújula, etcétera. Muy bien, perfecto. Y el mexicanismo de esta semana es...
la palabra titipuchal.
Uy, hace un titipuchal de días que no la escuchaba.
Así es, la palabra titipuchal que está en el diccionario de la Real Academia, pero dice que proviene del náhuatl. Uh-huh. Y ahí explica que viene de la palabra, si no la leo mal, tliltic.
Tliltic.
Que significa cosa negra.
Tliltic.
Así es. Y potzali, que significa montón de tierra. Dice el diccionario de la Real Academia que es una palabra de uso coloquial que no solamente se utiliza en México, aunque su origen está establecido aquí, sino que también en El Salvador se utiliza y significa cantidad considerable.
Titipuchal, exacto.
Titipuchal es una cantidad considerable.
De lo que sea.
No especifica más. Jorge García Robles, en su diccionario de modismos mexicanos, apunta que refiere esta palabra a muchas cosas o personas. Uh-huh. Y curiosamente agrega que es muy usada a principios de este siglo. Entonces, parece que esta palabra, aunque existiera desde siempre, ha tomado como un cierto auge en uh-huh. este nuevo siglo, seguramente muy utilizado por las nuevas generaciones. Entonces, si nos vamos al diccionario de la Real Academia, significa cantidad considerable. Y si nos vamos al diccionario de modismos, refiere a muchas cosas o muchas personas. Así que ese es el significado de titipuchal, aunque se considera un término coloquial, informal.
Claro, claro, claro. Muy bien, entonces, titipuchal en líneas generales hace referencia a un montón de cosas o personas, o a un montón de tiempo. Ya cada quien vería cómo lo va a aplicar. De manera coloquial es aceptable, se entiende, pero de manera formal hay que evitar la palabra titipuchal.
Sí, hay otras expresiones más adecuadas. Y tiene un origen en México, aunque además de México se utiliza en El Salvador, de acuerdo al diccionario.
Perfecto. Muy bien, pues muy entendible todo lo que nos compartes. Creo que así ha sido, al grado en que pude darle una repasadita conforme lo ibas explicando. Y pues bueno, Leo, si no hay otro tema que abordar, pues te escuchamos hasta la próxima semana en los puntos sobre las IES.
Nos encontramos la próxima semana.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por permanecer en sintonía. Ante el problema hídrico que se vive en la actualidad, es necesario hacer reformas para el cuidado del agua, afirma especialista. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. El estrés hídrico se da cuando la demanda de agua es más alta que la cantidad disponible durante un periodo determinado o cuando su uso se ve restringido por su baja calidad. Actualmente, varios estados del país se encuentran a punto de quedarse sin agua. Por ello es indispensable que exista más legislación para su cuidado y preservación, señaló Jorge Gastón Gutiérrez, profesor investigador del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.
Hay muy poca legislación y es muy laxa, es muy permisible, tanto para los usos del agua como para la contaminación. Lo que es la norma mexicana en términos de usos de agua es muy general. Insisto, es muy laxa, a través de ella se pueden cometer una serie de delitos y de malas prácticas en términos del agua. Ese es un punto. Sí se requiere más legislación, fortalecerla y más detallada. Pero por otro lado, no hay sistemas de monitoreo de agua. ¿Cuánta agua tenemos superficial? ¿Cuánta agua tenemos subterránea?
Además de las cuestiones climáticas, hay otro cúmulo de factores que ha llevado a que cada vez exista menos agua, contexto que no ha sido para nada regulado, insistió el entrevistado.
Nos encontramos también con otro factor que genera estrés hídrico, como el que estamos viviendo a nivel nacional, sobre todo en lo que es el centro, centro-occidente y norte del país, y como el que actualmente estamos viviendo en Jalisco. Mucho tiene que ver también la ausencia de leyes que regulen los usos del agua y de políticas públicas de una gestión adecuada del agua. Entonces, mucha de esa agua se va para usos industriales, se va para la urbanización, la industria de la construcción utiliza muchísima agua, se va para industrias refresqueras transnacionales, se va para mineras, etcétera, etcétera, y estamos entonces perdiendo una gran cantidad de la poca agua que hay.
El estrés hídrico provoca un deterioro de los recursos de agua dulce en términos de cantidad y de calidad, pero además no se conoce con exactitud cuánta agua está disponible, por lo que es urgente realizar monitoreos de líquido vital, añadió el experto.
En la medida que el cambio climático se incrementa y el calentamiento se incrementa, tenemos un problema creciente de disponibilidad de agua. Pero además, yo creo que aquí sí es muy importante tomar en cuenta que se requiere fomentar una nueva cultura del agua, se requiere establecer leyes que regulen los usos del agua, que monitoreen qué tanta agua tenemos, cómo se puede utilizar, aprovechar, y que regule, digamos, los usos en diferentes rubros o en diferentes sectores. Este es un punto muy importante.
Gastón Gutiérrez enfatizó que los servicios de agua potable deben ser medidos y, sobre todo, se debe hacer un uso racional de líquido vital en todos los contextos, ya sea agrícola, industrial o en el hogar.
Puede ser sistemas de captación de agua de lluvia en ciudades, como puede ser modificar la matriz tecnológica productiva de diferentes rubros industriales a fin de que se reduzca el uso del agua, a fin de que se trate el agua que utilizan las industrias por ellas mismas y la vuelvan a reutilizar, entre otras tantas cosas, y sobre todo también considerar mejorar las condiciones y la distribución equitativa en los usos agrícolas del agua, porque actualmente muchas agroindustrias hacen un derroche enorme de agua, en tanto agricultoras, agricultores que hacen agricultura de temporal, que dependen de las lluvias, están en una situación muy vulnerable también.
El agua dulce es el recurso natural que debería ser más preciado, este no es renovable, y si llega a agotarse habrá una crisis en la que la industria desaparecerá, los animales no podrán subsistir y los humanos moriremos si llegamos al día cero.
Pues lo más extremo, de acuerdo a los términos que actualmente se utilizan, es que pudiéramos llegar a lo que llaman el día cero. El día cero se supone que es el día en que en una ciudad, en una población, en un territorio determinado, en una región determinada, ya no haya agua ni para satisfacer los requerimientos mínimos. O sea, que se acaben los recursos y esto lo que implica pues es irse a cuencas cada vez más distantes para traer agua a los lugares donde ya no falta. ¿Esto qué puede acarrear? Olvídate, una crisis socioambiental grave en donde no va a haber agua para producir alimentos. No va a haber agua para consumo humano, sea para beber o sea para diversos usos domésticos y urbanos. Entraría en crisis también diversos procesos productivos que requieren el consumo del agua. Esto acarrearía muchos problemas sanitarios, por supuesto.
El profesor investigador del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos del CUCSH concluyó mencionando que es importante que se haga una regulación del uso de agua, ya que se estima que en el mundo solo queda un 1% del total de agua que puede ser potable. Anita, pues así las cosas, desafortunadamente, esta falta de agua prevalece. Las cosas pueden empeorar si no se hace o si no se llevan, mejor dicho, acciones que puedan ser para su preservación, para el cuidado y, por supuesto, para no seguirla desperdiciando.
Así es, Gonzalo. Pues ahí nos corresponde a todos los seres humanos hacer algo al respecto, pero parece que no lo estamos valorando debidamente y cada vez estamos pues viviendo de manera más evidente las consecuencias. Y aún así, sigues viendo ese desperdicio tremendo.
Exactamente, en Jalisco ya lo estamos viviendo. Es uno de los estados que ya presenta este estrés hídrico del que se habla. Y pues bueno, desafortunadamente la sequía va a continuar. Se espera todavía que sean unos meses de sequía y las cosas pueden empeorar. Lo vemos ya en la zona metropolitana, donde se está haciendo ya este tandeo del agua potable que llega a los hogares, y pues esto se puede vivir no solamente en la zona metropolitana, sino en todo el estado.
Exactamente. Una pena lo que está ocurriendo, y bueno, como se dice, la legislación en este sentido tiene que cambiar y tiene que ser más severa en cuanto a las sanciones que se establezcan, porque a veces no hay otra manera de entender. Gracias, Gonzalo. Ahora te escuchamos con las breves.
Breves informativas. Señal estatal.
La Secretaría del Sistema de Asistencia Social anunció que el jueves iniciará la primera etapa de la entrega de los paquetes escolares del programa Recrea, Educando para la Vida. En este año incluirán los uniformes, mochilas, útiles y zapatos escolares, además de cubrebocas. Esto con información del portal electrónico NTR Jalisco. Aunque afirmó que no comparte los criterios del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, el gobernador de Jalisco anunció que acatará la orden de eliminar 20 tuits sobre recorridos por municipios para supervisar obras. Esto con información del portal electrónico El Informador.
Señal Nacional.
El peso mexicano se depreciaba moderadamente este miércoles, mientras el dólar extendía un repunte tras datos económicos del sector laboral estadounidense y conversaciones sobre la posibilidad de un alza de la tasa de interés en Estados Unidos. Esto con información del portal electrónico La Jornada. Al menos 23 personas murieron y 65 hospitalizadas por el accidente de un metro de la Ciudad de México ocurrido en la noche de lunes al desplomarse una viga que sostenía un puente de la línea 12 entre las estaciones de Olivos y Tenzonco. Esto lo comparte Canal 44.
Señal Internacional.
La tasa de natalidad de Estados Unidos cayó 4% el año pasado, el mayor descenso anual casi en 50 años, según un informe del gobierno publicado este miércoles. La tasa disminuyó entre las mujeres de las razas y etnias más numerosas y en casi todos los rangos de edad, llegando a su punto más bajo desde que las autoridades federales de salud comenzaron a llevar registro hace más de un siglo, esto con información del portal electrónico Excelsior. Millones de turistas locales acudieron en masa a los principales centros de China durante las vacaciones de 5 días que comenzaron el 1 de mayo, señal de que el temor al COVID-19 ya es un recuerdo lejano, esto con información del portal electrónico Excelsior.
Llegó el momento de despedirnos. Agradecemos el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día. Nos encontramos mañana en vivo a partir de las 9 horas en este mismo espacio. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.